Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, queridos amigos radioyentes, nuestro saludo para todos. Bienvenidos a Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y bienvenidos también a Recuento Informativo, este programa que le ofrece, bueno, primero que todo las noticias, y las noticias sin ponerle ni quitarle, como usted la merece, para que usted se pueda formar sus propias opiniones. Nuestra atención especial, desde luego, a lo que ocurre en Cuba, lo tendremos pues en las noticias, en nuestro segmento Voces de Cuba también. En Latinoamérica al Día se la presentaremos también con lo más importante de lo que está ocurriendo en nuestro continente. Nuestra habitual mirada al mundo, para que no nos falte información tampoco del resto del planeta. Jorge Trilla, nuestro productor, además nuestro cronista deportivo, nos ofrecerá lo más importante del mundo de los deportes. Hoy tendremos nuestra esperada sección Patrimonio y, como de costumbre, al final les ofreceremos nuestro comentario Canta Claro. Así que una vez más les doy la bienvenida a todos y les digo que prepárense ya, pónganse listos, porque vamos a comenzar ya nuestras informaciones. Y esto lo hacemos escuchando a Yolanda Esteban, que nos ofrece los titulares.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 9 de noviembre de 2021. Sacerdote católico dice que si el pueblo de Cuba quiere un cambio, debe movilizarse para conseguirlo. La plataforma Ciudadana Archipiélago reclama de la comunidad internacional acompañamiento para los cubanos en las calles el 15 de noviembre a fin de evitar la represión. Asimismo, Archipiélago anuncia que ya cuenta con más de 31.000 cubanos en su grupo de Facebook. Aumentan a 94 las ciudades del mundo que se suman a la marcha del 15 de noviembre. El presidente de Estados Unidos rechaza la primera propuesta del grupo de asesores que estudia cómo reiniciar el envío de remesas a Cuba. Artistas cubanos harán una versión de la canción Patria y Vida en el espectáculo de los Grammy Latinos. Voces de Cuba. Respuesta a declaraciones de Carlos Laje por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, Voz de América. El gobierno de Estados Unidos condena las elecciones en Nicaragua y promete acciones contra Daniel Ortega. Noticias Telemundo. Exiliados nicaragüenses califican de farsa la reelección presidencial de Daniel Ortega y su esposa. Euronews. Protestas y bloqueos en Bolivia en la primera jornada de paro indefinido contra el gobierno de izquierda. F. El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con las principales autoridades de Israel para sellar la alianza económica y diplomática entre ambos países. Mirada al mundo. Europa Press. El próximo 19 de noviembre se estrena en España la película Plantados, la historia de los presos políticos cubanos en la dictadura castrista. Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se comprometió a investigar a fondo el denominado Síndrome de La Habana. Univisión Noticias. La farmacéutica Regeneron afirma que uno de sus medicamentos ofrece inmunidad del 80% por 8 meses contra el COVID-19. Euronews. Llegan a Estados Unidos los primeros viajeros extranjeros tras 20 meses de prohibición por la pandemia. France 24. 5 regiones rusas extienden receso laboral por casos de COVID-19. Euronews. Polonia contiene una oleada masiva de migrantes desde Bielorrusia y teme una escalada armada por parte de los militares bielorrusos. Euronews. La cápsula Dragón de SpaceX regresa a la Tierra con 4 astronautas. Europa Press. El volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, sigue registrando un descenso en su actividad, pero los científicos advierten que aún no puede hablarse de cuándo será el fin de la erupción. Patrimonio, Agustín Acosta, poeta nacional. Deportes, en el fútbol, Xavi Hernández, el nuevo entrenador del Barcelona, recibió una cálida acogida en el estadio Camp Nou y dijo estar confiado en el resurgir del equipo. En las Grandes Ligas, el jugador más valioso de la Serie Mundial, el cubano Jorge Soler, y otro numeroso grupo de estrellas de las mayores entraron al mercado de agentes libres. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Bueno, amigos, y llegó el momento de los detalles de las principales informaciones de este día. Pero antes de entrar en eso, quiero decirles que en mi comentario de hoy Canta Claro, estaré repitiendo para ustedes las recomendaciones que ha hecho la plataforma Archipiélago para los cubanos que quieran participar en la marcha convocada para el próximo lunes 15 de noviembre y quizás de alguna manera pues no verse directamente en el camino de la represión. Repito, las recomendaciones las repetiremos hoy en Canta Claro. Así es que si no lo han hecho todavía, papel y lápiz o una grabadora para que puedan tenerlas ustedes y no se les olvide. Vamos ya, como les decía, con los detalles de las principales informaciones. Ante las próximas manifestaciones pacíficas convocadas para el lunes 15 de noviembre en Cuba, el padre Alberto Reyes Pías, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, aseguró que si una sociedad quiere hacer un cambio, tiene que movilizarse. En un artículo publicado en su perfil de Facebook a principios de noviembre, el sacerdote cubano, duro crítico de la dictadura, pues ha dicho que las dictaduras saben que una sociedad que se plantea un cambio es peligrosa. Por eso hacen todo lo posible para mantener a la población fragmentada, enfrentada entre sí y enfocada en asuntos triviales, además de hacerle más difícil la supervivencia, que eso siempre ayuda a que la gente se distraiga, expresó el sacerdote. El padre Alberto Reyes Pías reflexionó en su artículo sobre las palabras dictadura y libertad. Como estoy en fase filosófica, me he preguntado cómo es posible que los pueblos que padecen dictaduras sigan sometidos, incapaces de hacer valer sus derechos y de cambiar el rumbo hacia la libertad, dijo el padre Reyes Pías. Eso sí, continuó el sacerdote en otra parte de su artículo en Facebook, si una sociedad quiere hacer un cambio, tiene que movilizarse. Nadie se ha emborrachado nunca leyendo sobre el vino. Y una sociedad no cambia por mucho que hablemos del tema en las sobremesas, señaló. El sacerdote cubano destacó que la buena noticia es que sí es posible que las sociedades se organicen y logren pasar de la dictadura a la libertad. Esto, advirtió, no garantiza que luego se tomen las mejores decisiones o que no haya equivocaciones o errores, pero sí nos asegura que nadie decidirá por nosotros y que las personas aprenderán poco a poco a hacer un camino juntos en la dirección que han decidido como pueblo, remarcó. Y ese camino diferente siempre será más fácil enseñar a las nuevas generaciones lo que para otros fue un lento descubrimiento, que la libertad emana de nosotros, concluyó el padre Alberto Reyes Pías. Tenemos otras informaciones. Esta tiene que ver directamente con la plataforma Archipiélago, que ha pedido a la comunidad internacional que acompañe a los cubanos en las calles el 15 de noviembre. La plataforma Archipiélago, según reporta Radio TV Martí, promotora de la marcha cívica por el cambio en Cuba, dirigió este lunes una carta a la comunidad internacional en la que pide su acompañamiento el próximo 15 de noviembre porque creen que podría persuadir a las autoridades cubanas de emplear la violencia contra manifestantes pacíficos. Queremos que sea un día recordado por la concordia, el respeto y el civismo. Haremos todo lo que esté en nuestras manos por garantizar la seguridad de los manifestantes y agradecemos de antemano toda ayuda y apoyo que comparta los mismos objetivos de esta marcha cívica del pueblo cubano, el respeto a los derechos fundamentales, la lucha pacífica contra la violencia y la liberación de todos los presos políticos, subrayó la misiva publicada en Facebook. Archipiélago se dirigió además a la ciudadanía de los países miembros de la Unión Europea para invitarlos a que estén pendientes de las calles de Cuba ese día, amparados en el acuerdo de diálogo político y cooperación entre el régimen de la isla y el bloque continental. La organización, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del 15 de noviembre, es decir, archipiélago, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el régimen, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles a los contrarrevolucionarios, entre comillas. Tememos que las medidas y sugerencias que estamos dando a la ciudadanía para evitar y prevenir de manera pacífica la posible represión no sean suficientes, subraya la carta de archipiélago. La plataforma cívica ha publicado en su cuenta de Twitter los rostros y los nombres de los 29 miembros que integran su equipo de coordinación. La publicación de los nombres y los rostros de quienes discuten y toman todas las decisiones en una plataforma que en poco tiempo ha alcanzado más de 33.000 miembros se debe a la campaña de hostigamiento y descrédito con la cual el régimen ha decidido tender un cerco para aislar a los miembros del archipiélago, según estos han denunciado. Por otra parte, y también una noticia que tiene que ver con archipiélago, es esta que dice que dicha plataforma ha sobrepasado los 31.500 miembros de su grupo en Facebook, la mayoría cubanos residentes en la isla, y crece en otras redes, según dio a conocer el jueves. Hasta el 1 de noviembre de 2021, la plataforma Archipiélago ha alcanzado un total de 31.501 miembros en su grupo de Facebook, 13.238 seguidores en su página de Facebook, 4.308 miembros en su grupo debate en Telegram Ágora, 3.982 suscriptores al canal oficial en Telegram y 10.304 seguidores en Twitter, precisó en una publicación en Facebook. Añadió Archipiélago que en casi 3 meses el crecimiento ha sido sostenido a pesar de las negativas del gobierno y ante la cuestionable campaña difamatoria en su contra. A pesar de la propaganda, la mayoría de nuestros miembros, 17.123 personas, viven en Cuba. Las 3 ciudades donde más miembros tenemos, dice Archipiélago, son La Habana, Holguín y Miami, en ese orden. Un total de 7.848 miembros del archipiélago residen en Estados Unidos. Sin embargo, la diáspora cubana no es solo la que vive a 90 millas. Luego de Estados Unidos, la membresía del archipiélago se concentra en España, México, Canadá, Chile, Ecuador, Italia, Uruguay y Brasil. Ya tenemos miembros en más de 100 países del mundo, celebró el grupo. Y por último, amigos, relacionado con este tema, esta noticia que viene a través de Cibercuba y dice que son ya 94 las ciudades del mundo, en América, Europa, África y Oceanía, que han confirmado la realización de manifestaciones de apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por el Grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre, con el fin de exigir el cese de la violencia y la represión por motivos políticos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias por vía democrática. Llegó el momento de nuestra primera pausa, amigo, y vamos a ella ya. Identificamos la emisora, Jorge Trilla ya viene por ahí con las notas deportivas. Más adelante, pues yo estaré de nuevo con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Xavi Hernández se emocionó con el recibimiento de la fanaticada en el estadio Camp Nou. Más de 9.000 aficionados corearon su nombre, cantaron el himno del Barça y mostraron una ilusión renovada en el club. Hoy es un día que marcará la historia del Barça, proclamó eufórico Joan Laporta, quien entró en el césped del Camp Nou de la mano del nuevo entrenador, y se mostró convencido de un cambio de rumbo absoluto en el equipo. Es claro que tenemos que recuperar la exigencia en todos los sentidos y vamos a trabajar en todos los detalles, dijo el nuevo entrenador del Barça, que puntualizó: hay equipo y hay talento, yo intentaré transmitir mi experiencia a los jugadores y me dejaré la vida para que esto funcione. En cuanto a Dembélé, Xavi Hernández fue claro: Dembélé, por condiciones, no tengo duda que puede ser un crack mundial. Tenemos que ayudarle, pero tengo claro que su renovación es prioritaria. Un punto importante que no pasó por alto fue el de venideros fichajes y dijo que se trabaja a marcha forzadas para el mercado de invierno. Ahora, amigos, hay que esperar por los resultados del Barcelona con el entrenador que todos los culés querían, Xavi Hernández. Tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. El jugador más valioso de la Serie Mundial, el cubano Jorge Soler, Freddy Freeman y Eddie Rosario, del campeón Bravos de Atlanta, así como el campo corto Carlos Correa y el lanzador Justin Verlander de los Astros de Houston, están entre los 160 jugadores que se convirtieron en agentes libres el miércoles pasado. Otras estrellas de las mayores que llegaron al mercado incluyen a Corey Seager, Trevor Story, Max Scherzer, Marcus Semien, Chris Bryant, Anthony Rizzo, Michael Conforto y Kevin Gausman. Los agentes libres ya pueden negociar contratos con cualquier equipo, pero se espera un mercado lento, ya que los equipos dudan en hacer compromisos antes de saber cuál será la estructura económica del deporte el próximo año. El acuerdo de negociación colectiva entre las grandes ligas de béisbol y la Asociación de Jugadores expira el 1 de diciembre y parece probable que se produzca un cierre patronal. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y de vuelta con ustedes con las informaciones, tenemos una muy interesante que viene por Diario de Cuba y dice que la Casa Blanca recibió recomendaciones de un grupo de trabajo del gobierno sobre la reanudación de las remesas a Cuba, pero devolvió algunas para seguir trabajando y garantizar que el dinero enviado por los cubanoamericanos a las familias no caiga en manos del gobierno de la isla. Esto lo dijo el pasado viernes un funcionario estadounidense de alto rango. Joe Biden, el presidente, había pedido en julio a los departamentos del Tesoro y de Estado que informaran sobre cómo permitir los pagos de remesas, un salvavidas financiero para muchos cubanos, sin que el gobierno cubano y los militares se beneficien. Hemos recibido las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Remesas del Tesoro y el Departamento de Estado, dijo a periodistas el funcionario estadounidense, según el reporte de la agencia noticiosa Reuters, negándose a ofrecer detalles sobre esas ideas. Devolvimos algunas porque lo que el presidente ha dicho públicamente es que estamos dispuestos a reiniciar los flujos de remesas, pero queremos asegurarnos de que el ejército cubano no se beneficie de eso, agregó. El funcionario dijo que Biden ha dado instrucciones a sus ayudantes para que desarrollen una tercera vía que sea dura con el régimen y suave con el pueblo cubano. La administración Biden está además consultando con demócratas y republicanos, así como con la comunidad de exiliados cubanos, dijo el funcionario. Y por último, amigo, en este segmento del programa tenemos una noticia que alegrará a muchos, estoy seguro. Viene a través de 14ymedio.com y dice que varios de los artistas de Patria y Vida, la canción de las protestas populares en Cuba, que está nominada en dos categorías de los Latin Grammy, interpretarán una versión acústica inédita durante la gala de los premios el 18 de noviembre. De los intérpretes de la candidata a Mejor Canción y a Mejor Canción Urbana, que tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube desde febrero pasado, solamente el rapero Michael Castillo Osorbo, que está preso en una cárcel cubana desde mayo pasado, no podrá asistir a la gala que tendrá lugar en Las Vegas. Según un comunicado publicado este lunes por la Academia Latina de la Grabación, que tiene sede en Miami y concede normalmente estos premios a la música latina, December Bueno, el dúo Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcolm, y Yotuel Romero, subirán al escenario para hacer una versión acústica llena de sentimiento y nunca antes vista de la famosa canción. Yotuel Romero, autor de la canción, lanzó una campaña hace meses para lograr que Osorbo y el Funky estuvieran también presentes en la gala en la que la canción competirá por dos premios. Con su estribillo Se Acabó, dirigido al régimen cubano, Patria y Vida puede resonar antes que en Las Vegas, en la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre en Cuba y prohibida por el gobierno. Vamos a nuestra segunda pausa en esta emisión de Recuento Informativo, amigos. Enseguida regresamos para ofrecerles las secciones que ustedes habitualmente esperan.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición.
Que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Amigos, hoy vamos ya a presentarles nuestro segmento Voces de Cuba. Con ustedes ya la información.
Respuesta a declaraciones de Carlos Laje por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
En días recientes reapareció, después de años en el anonimato, el doctor Carlos Laje, ex vicepresidente del régimen comunista de Cuba, quien fue defenestrado por Raúl Castro con la aprobación de Fidel Castro hace ya muchos años. El doctor Laje, en la explicación que da en este video hablando sobre su vida, dice varias cosas que creo que es importante responder. En primer lugar, el doctor Laje dice de que una sociedad socialista es más humana. Doctor, un socialismo que ha necesitado, desde el 1 de enero de 1959, perseguir, encarcelar, asesinar a aquellos que discrepan de él, no es una sociedad más humana. En Cuba se ha perseguido, se ha golpeado, se ha expulsado personas por el mero hecho de querer vivir o pensar diferente al régimen imperante. Eso no puede ser humanismo. Hasta hoy en día se sigue queriendo quitarle la cubanidad, quitarle la identidad nacional por parte del Estado comunista a todo aquel que discrepe. No, una sociedad humana por definición no puede ser una sociedad totalitaria. Tiene que haber margen, espacio para el intercambio de ideas. Lo segundo que usted afirma, doctor Laje, es que solamente mediante el socialismo es que Cuba puede ser independiente. No, doctor Laje, eso no es lo que ha ocurrido. Lo que ha hecho un régimen socialista es hacerse independiente de la misma sociedad civil. Y un poder que no tiene que responderle al pueblo sin límites ha abusado de ese pueblo. Usted intentó racionalizar la economía cubana y se encontró con el mismo destino de otros muchos reformistas, para decirlo así, del sistema. Y la cuestión es que la libertad solo funciona cuando es completa, cuando es íntegra. Yo creo que la voz suya puede aportar al pluralismo en Cuba, a la divergencia de ideas. Pero esa divergencia de ideas tiene que ir en una dirección, que es el pleno restablecimiento de las libertades y los derechos conculcados a los cubanos. Quedó atrás el régimen comunista. El pueblo no quiere ese tipo de opresión y ese tipo de sistema. Hace falta una Cuba nueva, una Cuba en la cual el poder regrese a su fuente de autoridad, que es el pueblo. Y el pueblo que pueda, mediante el debate abierto, la transparencia en la información y las elecciones libres, elegir su destino y elegir su gobernante. Si el doctor Laje quiere aportar a esa Cuba democrática y libre, bienvenido. Pero una Cuba con otro tipo de comunismo que siga haciendo lo mismo es inaceptable para un pueblo que ha sufrido demasiado.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Latinoamérica al día viene ya, viene ahora, con las noticias más importantes de nuestro continente.
Latinoamérica al día.
Las elecciones en Nicaragua y el triunfo previsto del presidente Daniel Ortega fue una pantomima orquestada, según el presidente Joe Biden. En un comunicado, el mandatario estadounidense dijo que estas elecciones no fueron ni libres ni democráticas, sin la presencia de reales candidatos opositores, tanto que ahora este resultado convierte a Ortega y su familia en autócratas.
Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las violaciones de derechos fundamentales.
La Casa Blanca exhorta a Ortega para que libere a los presos políticos y tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua. Del mismo tono fueron las palabras del Departamento de Estado, donde el secretario Blinken afirmó en un comunicado que si bien Ortega y su esposa Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, la elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar, y por eso Estados Unidos tomará acciones.
Continuaremos utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas según corresponda para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno Ortega Murillo.
También en la Cámara de Representantes, los legisladores de los Comités de Asuntos Exteriores y del Hemisferio Occidental clasificaron el resultado electoral nicaragüense como antidemocrático, invitando al presidente Biden a firmar pronto la ley Renacer, aprobada en el Congreso, que establecería sanciones más duras contra Ortega y sus aliados. El presidente Biden aún no ha firmado la ley Renacer, pero se espera su firma pronto. Entre tanto, el gobierno de Rusia defendió el proceso electoral en Nicaragua, afirmando que fue regular, legítimo y con amplia participación popular. Su resultado, dijo Rusia, debería ser respetado por los otros países y criticó a Estados Unidos por sus ataques contra Ortega y su victoria. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Latinoamérica al día.
No alcanza el término de elecciones porque no hay elecciones libres.
Es uno de los 100 periodistas forzados al exilio por la persecución del gobierno de Daniel Ortega a toda voz crítica.
Ortega compitió contra sí mismo y trató de hacer como una obra teatral en donde incluyó a 5 partidos que estaban haciéndola de fachada.
Con todos los poderes del Estado bajo su control, Ortega creó leyes que criminalizan el activismo ciudadano, la libertad de prensa y la oposición partidaria para allanarse el camino hacia un proceso con resultados fuertemente cuestionados.
Ya sabíamos los resultados de la farsa electoral que se dio el día de ayer. Ayer fue una reelección del régimen, ya que no hubo oposición.
A minutos del cierre de los centros de votación, ya los sandinistas celebraban, pese a que los primeros resultados fueron anunciados por el Poder Electoral hasta entrada la madrugada de este lunes.
El gobierno les llamó elecciones soberanas y reportó una participación del 65% de electores, mientras la organización independiente Urnas Abiertas calcula hasta un 80% de abstencionismo.
Chile rechaza la legitimidad de estas elecciones, que solo tienen por objeto eternizar en el poder a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Junto a Chile, organizaciones y países como Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, la Unión Europea, declaran la ilegitimidad del proceso a la vez que exigen la liberación de todos los presos políticos. En Managua, Nicaragua, Alfonso Flores Bermúdez, Telemundo.
Latinoamérica al día.
Con bloqueos y protestas es como los bolivianos se expresaron en las calles en la primera jornada de paro indefinido en Bolivia, en rechazo a la ley 1386 de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Muchos artículos que no compartimos con los del gobierno, entonces estamos artículo por artículo, queremos que se anule.
Las protestas se vieron marcadas por enfrentamientos entre los bloqueadores y la policía, resultando en un centenar de detenidos y varios heridos.
Ni con eso, pues.
Según la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, este paro es un paro sin argumentos y añadió que todos los temas están siendo atendidos por el gobierno. Este evento coincidió con el informe de primer año de gestión del presidente Luis Arce, en el que su discurso ante la Asamblea Legislativa se vio empañado por aplausos, silbidos y abucheos de los legisladores de ambos bandos.
En este primer año de gobierno, caminando junto al pueblo, hemos devuelto la esperanza, la certidumbre y la estabilidad a las familias bolivianas.
Luis Arce destacó su gestión sobre la economía con un crecimiento del 9,3% en el primer semestre, recuperando las reservas internacionales y gestionando la pandemia con un 54% de personas vacunadas y más de 14 millones de vacunas.
Latinoamérica al día.
El presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió este lunes con las principales autoridades de Israel para sellar la alianza económica y diplomática entre ambos países, en una visita oficial que culminará mañana con la puesta en marcha de una oficina de innovación colombiana en Jerusalén. Duque llegó el domingo a Israel tras asistir a la Exposición Universal de Dubái para posteriormente iniciar este lunes su visita de 2 días. Esta se centra en la economía y la innovación, con el fin de cimentar el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor entre ambos países el año pasado. El presidente colombiano arrancó este lunes su visita con un primer encuentro por la mañana con su homólogo israelí, Isaac Herzog. Posteriormente estuvo en el Museo del Holocausto, en la Basílica del Santo Sepulcro, donde la tradición marca la crucifixión de Jesucristo y el Muro de los Lamentos, principal lugar de culto judío.
La importancia de este tratado es para que a través del comercio y la inversión hagamos cada día un fortalecimiento de los vínculos entre nuestros empresarios y nuestras instituciones, y desde ya tenemos la meta de triplicar nuestras exportaciones en los próximos años con unos protocolos muy puntuales de admisibilidad, con la apertura también no solamente de una oficina de innovación aquí en el Centro de Innovación en Jerusalén, sino también entre una oficina de ProColombia que esté ubicada en los principales centros y puntos de comercio de este país.
El mandatario colombiano aseguró que su paso por el Estado judío marca el punto más alto de las relaciones bilaterales entre ambos países. En agosto de 2020, por videoconferencia, Duque ratificó con el ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el TLC que permite la exportación a Israel de 7.000 productos colombianos sin aranceles y el 99% del material industrial libre de tarifas.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano.
porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El próximo 19 de noviembre se estrena en los cines españoles Plantados, una historia sobre los presos encarcelados en el inicio de la dictadura de Fidel Castro, dirigida por Lilo Vilaplana. La historia relata cómo se negaron a someterse a un plan de reeducación a cambio de reducir sus condenas, por lo que fueron objeto de vejaciones y torturas. Ángel Francisco de Fana y Luis Zúñiga se encuentran en España para presentar el largometraje. El primero de ellos fue condenado a 20 años de prisión en septiembre de 1962 y excarcelado en 1983. Por su parte, Zúñiga fue arrestado en 1969, se fugó en 1973 y escapó de Cuba cruzando los campos minados que rodean la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.
Es de valor histórico para que nunca se repita. Para que no vuelva. Desafortunadamente, hay un peligro real de regímenes comunistas.
Yo tuve el privilegio de ser asesor histórico de la película y en varias oportunidades se me brotaban las lágrimas.
Los expresos políticos han relatado que sus condiciones cuando estaban encarcelados eran pésimas, con una huelga de hambre incluida.
Tuvimos que hacer una huelga de hambre a muerte para que entonces la tiranía entendiera que en ese momento no le convenía que los presos políticos muriéramos en huelga de hambre, y nos excarceló con la condición de que teníamos obligadamente que salir del país.
Además, han confesado que ven el futuro de Cuba con esperanza, aunque auguran una represión más intensa para las protestas del 15 de noviembre.
Nos imaginamos que la represión va a ser mucho más intensa y que van a tratar de que ustedes, los medios internacionales de comunicación, no lo conozcan.
De Fana y Zúñiga son optimistas con el futuro para Cuba y esperan que próximas generaciones no tengan que vivir de nuevo sus historias narradas en la película Plantados.
El anuncio del secretario de Estado Anthony Blinken tiene como objetivo aprovechar toda la capacidad de la comunidad de inteligencia para comprender el síndrome de La Habana, para proteger a diplomáticos y funcionarios del síndrome que, según expertos, incapacita desde cuestiones neurológicas, oculares, cognitivas e incidentes de salud anómalos.
Estos incidentes han dejado a nuestros colegas con un daño profundo. Han experimentado graves consecuencias físicas, incluidos dolores de cabeza persistentes y pérdida auditiva. También han experimentado daños psicológicos, incluidos trauma, ansiedad y depresión.
Mark Polymeropoulos, un exoficial condecorado de la CIA y con 26 años de carrera, estaba en una misión en Moscú cuando, según le dijo a La Voz de América, su vida cambió para siempre.
Experimenté el síndrome de La Habana, me desperté en la mitad de la noche, tenía un vértigo increíble, me zumbaba en los oídos y comenzó un viaje médico que sigo hasta hoy. Creemos que es un arma de energía dirigida.
Blinken subrayó que están enfocados en llegar al fondo de qué y quién está causando estos incidentes, por lo que nombró a Jonathan Moore y a la embajadora Margaret Ullara para evaluar exhaustivamente una variedad de posibles causas de estos incidentes.
Su servicio a menudo conlleva riesgos, tanto para nuestros funcionarios del servicio civil y extranjero como, en ocasiones, también para los seres queridos que los acompañan a sus puestos en todo el mundo.
Alonso Castillo, Voz de América.
Hay buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. La farmacéutica Regeneron dice que uno de sus medicamentos ofrece inmunidad a largo plazo contra el virus. Se trata de su cóctel de anticuerpos de dosis única RegenCov, que según la farmacéutica reduce el riesgo de COVID-19 durante varios meses. Luis Mejid tiene los detalles.
Es una muy buena noticia para personas con el sistema inmunológico comprometido. Los estudios muestran que los anticuerpos monoclonales tienen una efectividad superior al 80% previniendo el COVID por lo menos durante 8 meses.
Lo que hace este medicamento, esta mezcla de anticuerpos, es que al ser inyectado hasta por 8 meses, esos anticuerpos circulan en la sangre y pueden reemplazar a los anticuerpos que la persona debilitada con inmunosupresión no puede producir.
Producidos por Regeneron, los anticuerpos se han estado usando para tratar el COVID con buenos resultados. A Carlos Perdigón le devolvieron la salud.
Todos los síntomas que sentía en las articulaciones y todos los dolores se fueron disipando poco a poco hasta que desaparecieron.
Ahora podrán ser usados para prevenir el COVID en personas que no responden a las vacunas.
Por ejemplo, las personas que están en hemodiálisis, que están recibiendo diálisis crónica por enfermedad crónica de los riñones. Las personas que están trasplantadas y que están recibiendo medicamentos que se llaman inmunosupresores para que no rechacen los órganos precisamente. Las personas que están en tratamiento de cáncer.
Por mucho tiempo no hubo tratamientos contra el COVID. Ahora no solamente hay pastillas antivirales, sino medicinas como la producida por Regeneron, que puede tratarlo y también prevenirlo. Pero los médicos dicen que nada de esto reemplaza las vacunas.
Y el problema es que mucha gente va a pensar que, bueno, pues si hay tratamiento, entonces ¿para qué me preocupo?
Las vacunas siguen siendo la mejor opción. Aquellos inmunosuprimidos a quienes no les funcionan tienen ahora una nueva arma para prevenir la infección. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
Llegan a Estados Unidos los primeros viajeros extranjeros tras 20 meses de prohibición por la pandemia. Familiares que llevaban casi 2 años sin verse se encontraron en los aeropuertos. Estados Unidos volvió a abrirse a los visitantes vacunados. Quedan atrás precauciones sanitarias y tensión en las relaciones diplomáticas. Es maravilloso, hemos esperado tanto tiempo, casi 2 largos años para llegar aquí y por fin lo hemos conseguido. Estamos felices porque esto es lo que necesitaba el sector de los viajes en Estados Unidos. Primero abrir y trabajar con nuestros buenos socios British Airways y American Airlines, así que estamos muy emocionados después de 600 días. Ya era hora. Desde el puente Rainbow en la frontera entre Estados Unidos y Canadá hasta el cruce mexicano de Tijuana en San Isidro, en California, los coches, las autocaravanas y los peatones atascaron los puntos de entrada desde antes del amanecer para las esperadas reuniones con familiares y amigos.
La pandemia de coronavirus ha empeorado en algunas regiones rusas a pesar de un cierre de empresas y de la mayoría de los establecimientos comerciales durante una semana en diversos puntos del país, una medida pensada para intentar frenar las infecciones. Muchos cafés, restaurantes y también algunos comercios estaban ya al borde del cierre por este parón impuesto por el gobierno, pero a cambio los progresos han sido modestos. La inmunidad colectiva en el país se sitúa en torno al 48%, una ligera mejora respecto al 46% de una semana antes, cuando iba a empezar el cierre de casi todos los establecimientos comerciales, salvo tiendas de alimentación y farmacias. Ante este complicado panorama, 5 regiones han decidido extender los días no laborables anunciados por el presidente Vladimir Putin el mes pasado. Otras regiones, como esta, Moscú, han vuelto al trabajo hoy lunes. Eso sí, en algunos sitios se requerirá a los clientes o a los visitantes que presenten un código QR para demostrar su inmunidad.
Intento masivo de entrar a Polonia desde Bielorrusia. Miles de migrantes, principalmente originarios de Oriente Medio, han llegado este lunes hasta la frontera entre ambos países. Algunos se han valido de palas, trozos de madera o alicates para intentar cortar la alambrada. Las autoridades polacas aseguran haber detenido la primera oleada, en algunos casos lanzando gases lacrimógenos. Han sido entre 3.000 y 4.000, según el portavoz del gobierno polaco. También nos enfrentamos a provocaciones por parte de los soldados bielorrusos y de la gente relacionada con ellos. Por ejemplo, apuntando con sus armas a nuestras tropas, disparando balas de fogueo. Por supuesto, nuestros militares no pueden saber si se trata de una bala de fogueo o es munición real. También disparan al aire balas reales. Esperamos que estos incidentes armados en la frontera polaca puedan pasar en un futuro cercano. Lo tememos e informamos sobre ello. Los migrantes rechazados se han instalado en un campamento improvisado y son vigilados por fuerzas bielorrusas, señalan fuentes polacas, mientras en Varsovia una célula de crisis del gobierno asegura estar preparándose para diferentes escenarios. La OTAN ha calificado de inaceptable lo que considera una táctica de guerra híbrida. La Unión Europea ha vuelto a acusar al presidente Lukashenko de organizar caravanas como esta en represalia por sus sanciones contra Minsk.
3 inmensos paracaídas han frenado el descenso vertiginoso de la cápsula Dragon de SpaceX en su regreso a la Tierra. Siguiendo el guión previsto, la cápsula terminó su viaje zambulléndose en las costas de Florida alrededor de las 10:30 de la noche, hora local. En su interior, 4 astronautas que han pasado 6 meses en la Estación Espacial Internacional realizando tareas científicas. El viaje desde la estación hasta la Tierra ha durado 8 horas y media. La cápsula, visiblemente deteriorada por las altas temperaturas sufridas durante la entrada a la atmósfera, fue trasladada hasta un barco. Cuando la escotilla se abrió, la tripulación apareció sonriente, pese a la dura prueba que acababa de superar. El grupo está formado por 2 astronautas de la NASA, un japonés y un europeo, el francés Thomas Pesquet, quien tras los primeros test médicos en Estados Unidos, volará a Colonia, en Alemania, para ser sometido durante 3 semanas a pruebas científicas. La NASA prevé lanzar este miércoles por la noche desde Florida la nueva tripulación que tomará el relevo durante otros 6 meses en la Estación Espacial Internacional.
El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma sigue registrando un descenso de los distintos parámetros asociados a este fenómeno, pero los científicos siguen advirtiendo de que aún es pronto para hablar del fin de la erupción. La calidad del aire en los municipios de Tazacorte, Los Llanos, El Paso, Tijarafe y Punta Gorda es extremadamente desfavorable, según han señalado la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Por ello se recomienda a la población permanecer en espacios interiores, evitar actividades físicas intensas al aire libre, no entrar en contacto con humo de tabaco, animales o polvo, y reducir al máximo la exposición al aire libre. Y es que la dinámica eruptiva todavía es intensa, por lo que hay que ser cautos antes de anticipar el fin de la erupción volcánica.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Amigos, y ahora con mucho gusto pues compartimos con ustedes nuestro popular segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Agustín Acosta, poeta nacional.
Agustín Acosta, uno de los más célebres escritores y poetas cubanos del siglo XX, nació en Matanzas el 12 de noviembre de 1886. Es considerado uno de los grandes poetas del movimiento postmodernista, que marcó cronológica y estéticamente el inicio de la poesía cubana del siglo XX. En 1918 se doctoró en Derecho Civil en la Universidad de La Habana y presidió el Partido Unión Nacionalista, participando intensamente en la vida pública nacional. Acosta combatió al dictador Gerardo Machado, por lo cual sufrió prisión. Tras la caída del machadato, dirigió la Secretaría de la Presidencia en el gabinete del presidente Carlos Mendieta. Además, de 1933 a 1934, fue gobernador interino de la provincia de Matanzas y senador de la República de 1936 a 1944. Agustín Acosta colaboró en publicaciones de importancia nacional, tales como El Cubano Libre, Bohemia, Carteles y El Diario de la Marina. A partir de 1938, fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus libros destacan La Zafra, Las Islas Desoladas, Poema del Centenario y Caminos de Hierro. A Agustín Acosta se le considera iniciador de la poesía político-social de la República. En sus poemas se evidencia el gran amor por la tierra que lo vio nacer, y su principal aporte a la renovación de la lírica cubana es la emotiva sencillez de sus mejores versos. Su poema más célebre pertenece al libro La Zafra, de 1926, y es un emotivo canto que rememora carretas y guardarrayas, campos de caña e ingenios de lo que era la principal industria cubana. Se titula Las carretas en la noche.
Mientras lentamente los bueyes caminan, las viejas carretas rechinan, rechinan. Lentas van formando largas teorías por las guardarrayas y las serventías. Vadean arroyos, cruzan las montañas, llevando el futuro de Cuba en las cañas.
En 1955, el Congreso lo nombró poeta nacional. Agustín Acosta partiría al exilio en diciembre de 1972 y falleció en la ciudad de Miami el 12 de marzo de 1979.
En bruscos vaivenes se agachan, se empinan, las viejas carretas rechinan, rechinan.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Ayer dimos a conocer en el curso de nuestro noticiero una información proveniente de la plataforma Ciudadana Archipiélago, en la cual se dan a conocer un número de acciones sugeridas por los organizadores de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el próximo lunes, 15 de noviembre. Dichas sugerencias están animadas a facilitar la participación en la protesta de aquellos cubanos que quieran hacerlo sin exponerse directamente al acoso de las fuerzas represivas del castrato. Por la importancia que tiene esta marcha, me parece pertinente repetir hoy para ustedes en este comentario esas sugerencias, de manera que los que no pudieron anotar o grabar las mismas ayer puedan hacerlo ahora. Aquí van, pues, las recomendaciones de Archipiélago. 1. Salir a las calles con una prenda de vestir de color blanco. 2. Colgar telas blancas en balcones, patios y terrazas para manifestar su apoyo a los que estarán en las calles. 3. Salir a caminar a las calles y aplaudir cuando el reloj marque las 3 de la tarde. 4. Apagar el televisor los días 15, 16 y 17 de noviembre en señal de protesta por las campañas de difamación contra los activistas de la plataforma en los medios nacionales. Claro está, no trato de decirle a nadie, marcha, participa, haz esto o lo otro. No trato de ocultar ni de disimular tampoco mi apoyo y mi entusiasmo por la marcha. Pero entiendo que tu participación no es cosa mía, es decisión únicamente tuya. Recuerdo, sí, que la vida me ha enseñado que no basta con desear las cosas para que éstas ocurran. Que los cambios que necesitamos no caen del cielo, hay que hacer que sucedan. Es decir, que como dice el dicho, el que quiera coger peces tiene que mojarse el trasero. Así pues, transmito la convocatoria, transmito las sugerencias y me uno de corazón a esta iniciativa. Lo demás es cosa tuya. Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos ahora. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los saludan el equipo de realización y producción que está bajo la dirección del ingeniero Jorge Trilla. Yolanda Esteban y este que les habla, Julio Storino, les damos las gracias por su atención y los invitamos con toda cordialidad para que nos acompañen mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para una nueva emisión de Recuento Informativo, su revista de noticias, informaciones y comentarios a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Patria y vida, y que Dios bendiga Cuba.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre. Para celebrar esta ocasión, al bartender le diré siempre una y otra vez, yo quiero Cuba libre.
Radio República les presentó
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo.